SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa conversaremos con el actor y comediante stand-up mexicano Carlos Vallarta, sobre su gira por Australia en julio, su inspiración humorística, vulnerabilidad en el escenario y sus reflexiones sobre las exigencias de los críticos a la comedia, que según él no se aplican a otros géneros artísticos. También hablaremos de la inquietud de varios países latinoamericanos que cuestionan la integridad de las elecciones en Venezuela. Y en deportes, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá noticias sobre la última ronda de la fase de clasificación mundialista, los amistosos de varios equipos hispanos y el impacto de los abusos racistas contra el futbolista de Brasil, Vinicius. Pero primero, vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 27 de marzo 2024.
Oposición federal pide una investigación en el Senado sobre las leyes de detención de inmigrantes propuestas por el gobierno. Se da por muertos a los 6 trabajadores desaparecidos en el derrumbe del puente de Baltimore tras un choque de barco. Oposición venezolana presenta 2 candidatos a las elecciones presidenciales. Estos son los titulares del miércoles 27 de marzo de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. La legislación laborista que facilitaría la deportación de inmigrantes detenidos será enviada a una comisión de investigación del Senado. El proyecto de ley impondría penas de prisión de hasta 5 años a las personas que se nieguen a cooperar con su deportación, con una condena obligatoria de 1 año. La ministra de Interior, Stephanie Foster, compareció anoche durante 2 horas ante la Comisión del Senado después de que el proyecto obtuviera apoyo de la oposición en la Cámara Baja. El portavoz de Interior de la oposición, James Patterson, afirma que no han obtenido las respuestas que necesitan sobre la legislación.
They couldn't explain how or when they would use this legislation or who it would apply to.
No pudieron explicar cómo o cuándo se utilizaría esta legislación o a quién se aplicaría, por lo que es muy difícil para la coalición apoyar una aprobación tan apresurada de esta legislación. Nos preocupan mucho las consecuencias imprevistas, decía Patterson. Las autoridades estadounidenses dieron por muertas a 6 personas desaparecidas tras el derrumbe del puente Francis Scott Key de Baltimore, en Estados Unidos. Se ha suspendido la búsqueda de los trabajadores desaparecidos que formaban parte de un equipo de construcción que rellenaba baches en el puente cuando el impacto directo de un carguero provocó su derrumbe. El Dali, con bandera de Singapur, emitió una llamada de socorro tras perder potencia momentos antes del accidente, lo que permitió a las autoridades limitar el tráfico de vehículos, pero más tarde se sacó del agua a 2 supervivientes, uno de los cuales fue trasladado al hospital en estado grave. Tras una búsqueda exhaustiva y peligrosa, los guardacostas estadounidenses afirman que no creen que encuentren con vida a los 6 trabajadores restantes.
We got very difficult water temperatures. You have structures from the bridge that are in the water that can move.
Tenemos temperaturas del agua muy complejas. Hay estructuras en el puente que están en el agua y que pueden moverse con la marea y las corrientes, lo que hace que sea peligroso para los buceadores y las personas que están en el agua al tratar de hacer la recuperación. Y no queremos herir a ninguno de los rescatadores en este esfuerzo de recuperación, decía el portavoz de los guardacostas. Los políticos australianos han acogido con satisfacción la decisión de que Julian Assange no sea extraditado a Estados Unidos y podrían recurrir a la orden. El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado que Assange no será extraditado inmediatamente a Estados Unidos hasta que se le garantice que no se enfrentará a la pena de muerte y que podrá hacer uso de la primera enmienda estadounidense en su defensa legal. El diputado federal independiente Andrew Wilkie presentó una moción de apoyo a Assange en la Cámara Baja el mes pasado. Según Wilkie, la decisión del tribunal de aplazar la apelación hasta el 20 de mayo es una buena noticia.
The delay is good in itself. Getting those assurances are good in themselves.
El aplazamiento es bueno en sí mismo. Obtener esas garantías es bueno en sí mismo. Pero lo que creo que es aún mejor que todo eso es que nos da una ventana de 3 semanas para el equipo legal de Julian, para el propio Julian y tal vez para llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, decía Wilkie. El fundador australiano de Wikileaks ha sido acusado de 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de ordenadores por la filtración de documentos clasificados estadounidenses hace casi 15 años. El gobierno federal está tratando de impulsar reformas, según afirma, permitirán a volver a encarrilar el Seguro Nacional de Discapacidad Australiano, antaño líder mundial. El ministro del INDIS, Bill Shorten, ha presentado hoy, 27 de marzo, en el Parlamento el proyecto de ley que aborda las recomendaciones formuladas por una revisión independiente del régimen publicada a finales del año pasado. Los líderes estatales y territoriales han pedido que se retrase la introducción de los cambios, cuyo objetivo es proteger a los participantes de conductas ilegales y poco éticas y garantizar la financiación que se destine a las personas adecuadas. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha afirmado que las reformas podrían llevar a más personas a solicitar ayudas estatales a un coste desconocido para su gobierno. Pero Bill Shorten afirmó que las reformas cambiarán la vida de las futuras generaciones de australianos con discapacidad.
While the NDIS has absolutely changed hundreds of thousands of lives for the better, it is not working well for everyone.
Aunque el NDIS ha cambiado absolutamente cientos de miles de vidas para mejor, no funciona aún bien para todos. Los participantes han hablado de cómo cada interacción con el NDIS puede convertirse en una batalla. Expresan su frustración por tener que demostrar año a año que siguen siendo ciegos, que siguen teniendo síndrome de Down, Willy Prather, tetraplegia o una enfermedad motriz neuronal, decía el ministro Shorten. En noticias de Latinoamérica, la oposición venezolana inscribió a 2 candidatos para las elecciones presidenciales tras días de problemas con el desafío de llegar unida al 28 de julio para enfrentar así al mandatario Nicolás Maduro, que aspira a su tercer mandato de 6 años. Manuel Rosales, gobernador del petrolero estado de Zulia y rival de Hugo Chávez en 2006, formalizó su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral al filo del plazo de 5 días para presentar las postulaciones a través de un sistema automatizado. La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, o PUD, denunció que le fue bloqueado el acceso para inscribir a su aspirante Corina Yoris, nombrada por María Corina Machado, como su representante ante su imposibilidad de concurrir por una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, presentó este martes una lista de los candidatos y partidos inscritos, que incluyó a Rosales y su movimiento Un Nuevo Tiempo, y luego agregó el nombre del ex embajador Edmundo González Urrutia como postulado por la Mesa de la Unidad Democrática, o MUD, vieja alianza absorbida por la actual Plataforma Unitaria y que tiene su propia boleta electoral. La PUD explicó en un comunicado que registró provisionalmente a González Urrutia, vista la clara imposibilidad de inscribir hasta el momento a la candidatura elegida, a fin de preservar el ejercicio de los derechos políticos que le corresponden. Todos los partidos que se presenten están hoy participando sin ningún tipo de restricción, manifestó Amoroso. Diversos países han criticado al gobierno de Venezuela por dificultar la inscripción de candidatos de la oposición a la elección presidencial. En noticias nacionales, dos personas han sido trasladadas en helicóptero al hospital y otras 11 han sufrido heridas leves después de que un autobús turístico cayera en un arroyo en el extremo norte de Queensland. Según la policía, el autobús circulaba por Tully, a 140 kilómetros al sur de Cairns, cuando chocó contra un guardarrail y se estrelló el martes 26 de marzo por la noche. Los paramédicos evaluaron a 13 personas que iban a bordo del autobús, una mujer de unos 50 años con una lesión en la pierna y un hombre de unos 20 años con lesiones en la espalda fueron trasladados al hospital. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado con una máxima de 31 grados. Adelaide, mayormente soleado con una máxima de 25 grados. Melbourne, parcialmente nublado y algunas precipitaciones con 21 grados de máxima. Hobart estará parcialmente nublado con un tope de 20 grados. Canberra, parcialmente nublado con una máxima de 26 grados. Sydney tendrá posibles lluvias con una máxima de 25 grados. Brisbane tendrá nubes pero clareando por la tarde con un tope de 25 grados. Y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 27 de marzo de 2024, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Siete países latinoamericanos expresaron su grave preocupación ante las denuncias de la oposición venezolana sobre las trabas para inscribir a su candidata. Exploraremos esta noticia más adelante en el programa. Y en deportes, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, conversará sobre la última ronda de la fase de clasificación mundialista y los amistosos de varios equipos hispanos, entre otras novedades. Pero antes, vamos a hablar con el actor y comediante stand-up mexicano Carlos Vallarta sobre su gira por Australia en julio y sobre la comedia stand-up en español, que ha ganado popularidad y reconocimiento en los últimos años en países como Argentina y México, entre otros. Uno de los pioneros y más importantes representantes de la comedia stand-up latinoamericano llegará a Australia en julio para su primera gira por el país. Estamos hablando de Carlos Vallarta, un comediante y actor mexicano prominente, calificado como irreverente por el tipo de comedia que crea, donde ningún tema es sagrado o exento de ser utilizado para la broma. Desde el narcotráfico y aborto a la política y la religión. Temáticas que lo han llevado a tener apariciones en Comedy Central Latinoamérica, tres especiales en Netflix y varias giras por el mundo. Pero, ¿quién es Carlos Vallarta y de qué se tratará el show que trae Australia? Escuchemos. Carlos Vallarta, muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros esta tarde desde Ciudad de México. Es un verdadero gusto.
No, el gusto es mío. Gracias, gracias por la invitación.
Australia está a punto de experimentar tu comedia en vivo por primera vez en una gira titulada Tlatoani, que comienza en Perth y sigue por Brisbane, Melbourne, Sydney y luego cruza a nuestros vecinos en Nueva Zelanda para el último espectáculo de esta gira en Auckland. Esta será tu primera visita a Australia. ¿Qué te motivó a realizar una gira por esta parte del mundo, tan lejos de donde estás? ¿Y qué esperas de las audiencias australianas?
Pues ya hacía un tiempo que había tenido la oportunidad de dar show. Fue en 2022. Tuve oportunidad de dar show en, aparte de Estados Unidos, y Canadá. Tuve la oportunidad de visitar Londres en Inglaterra y pensando en lugares donde podrían haber una buena cantidad de latinoamericanos, hispanoamericanos. Ajá.
Claro.
Algunos colegas comediantes colombianos habían ido a Australia y pues nada, me llamaba la atención poder ver. Me gusta mucho ir a estos lugares donde hay una concentración de hispanos, justo porque es una oportunidad para dar show ante hispanos de varias partes del subcontinente, ¿no? O sea, en un solo lugar tener congregados a mexicanos, colombianos, bolivianos, ecuatorianos, chilenos, mi objetivo principal pues es como intentar llegar al mayor número posible de hispanoamericanos y se me hace una buena opción poder viajar a esos lugares, además de que pues lo que conozco, lo que sé de Australia, me parece que es un país muy, muy lindo y tenía muchas ganas de visitarlo también, y pues se combinan las opciones de tanto querer dar mi show para diferentes hispanos como la oportunidad de conocer el país, ¿no? Esa es la razón principal.
Me parece fabuloso. Hablemos de tu estilo de comedia, Carlos, porque como buen comediante eres un observador innato de la vida, y en tu caso, de la vida y particularidades de tu país, México. Exploras sí. Temas como la religión, la cultura, la política e incluso historias de tu propia familia. Temáticas que incluiste en 3 espectáculos de comedia en Netflix. ¿Cómo describirías tu estilo de comedia?
Yo diría que me es muy difícil realmente dar como una forma, como un diagnóstico sobre cómo es mi comedia, pero creo que algo que podría decir sin afán de sonar presumido ni nada es que sí es una comedia distinta a lo que usó cuando alguien de Hispanoamérica piensa en comediantes, soy totalmente lo contrario a eso. Entonces creo que es una, si a la gente le interesa una forma alternativa de hacer comedia, creo que podría darse la oportunidad, o de escuchar comedia, llamémosle alternativa, podría darse la oportunidad de escuchar.
Desde un punto de vista monetario, ya no soy una persona pobre. En realidad, la pobreza jamás se va a ir de ti, güey. Estoy parado al lado de un puesto y me molesta que me confundan con el güey que vende en ese puesto. Le digo, no, güey, yo no vendo estas picafresas, güey, yo no las vendo, güey. No soy muy fan de la torta ahogada. ¿Por qué? Porque es pan mojado, es lo que es esa madre, güey. Y si alguien sabe cómo tragarse un bolillo, soy yo, y eso no está bien hecho. No puedes defraudar a tus padres antes de nacer, idiota. Tienes que nacer y después defraudas a tus padres, güey. Así lo hice yo, así lo hizo mi padre y el padre de su padre. ¿Quién te estás creyendo tú, jovencito,
El tema de ser alternativo, podríamos hablar de eso en instantes. Pero los 3 shows especiales de comedia en Netflix, El amor es de blank, porque no puedo decir esa palabra, Furia Ñera y Falso Profeta, te han convertido en uno de los comediantes más reconocidos en el ámbito de la comedia stand-up hispanohablante. ¿Cómo describirías el camino que tuviste que recorrer para llegar a este punto de tu carrera?
Pues ha sido un camino bastante largo. Falta mucho todavía, obviamente, apenas llevo 10 años haciendo comedia, pero bueno, es un camino muy difícil, uno nunca sabe realmente hacia dónde lo va a llevar o qué es lo que quiere hacer, pero conforme uno va avanzando va encontrando nuevas formas de entender lo que quiere hacer, qué siguiente paso quiere dar en su carrera y en su forma de entender su expresión artística, y es complicado, pero también es entretenido descubrir qué es lo que quieres hacer ahora como comediante.
¿Pero qué tan difícil o cuáles fueron los desafíos como comediante para llegar a donde vos llegaste?
Primero, cuando yo empecé, la gente en México al menos no tenía la menor idea de que era stand-up comedy. Entonces tenía que hacer que la gente entendiera un poco qué era stand-up comedy, de qué trataba. La visión general de comedia en México era gente contando chistes de dominio popular, ¿no?
que todo el mundo ubicaba, pero dándole su estilo único. No entendían o no se pensaba que fuera posible hacer comedia a partir del punto de vista particular de una persona, y ese fue parte del desafío, ¿no? Y segundo, una vez que la gente entendiera más o menos de qué se trata el stand-up comedy, tenía que ahora intentar, tenía que yo encontrar la forma de que mi forma de hacer comedia fuera del agrado de la gente. En México la gente estaba muy acostumbrada, paulatinamente, afortunadamente ha cambiado, pero estaba muy acostumbrada al cómico de antaño que recurre a muchísimas herramientas de comedia como cantar, bailar, actuar, hacer voces, cosa que yo no hago en el escenario. Es muy, muy escueta mi forma de hacer comedia en el escenario. Entonces la gente tenía que lograr que la gente entendiera que lo que estaba haciendo era comedia también. Y fue doblemente difícil, y obviamente muchos otros aspectos también que se han presentado a lo largo de mi carrera, pero afortunadamente todo bien.
Claro que sí. Precisamente sobre ese tema de tener una forma muy alternativa de hacer chistes y reírte de la vida, reírte de tu situación personal, de tu experiencia como padre de dos hijos también.
Sí.
Tal vez eso es una forma ajena de reírse de la vida en un país como México.
Sí, pues es básicamente el stand-up comedy es similar a cualquier arte escénico, cualquier expresión artística en general, en el que la inspiración para tu trabajo nace de tu vida diaria, obviamente, y tu vida diaria es distinta dependiendo de cada individuo. En mi caso específico, tengo mis dos hijos, tengo mi esposa, mi vida en familia, y obviamente reírme de estos aspectos de mi vida tiene que ver con una forma de canalizar mi vida diaria hacia este proceso cómico y crear este sentimiento de risa en la audiencia a través de una experiencia personal que la gente puede o no compartir. O sea, en la audiencia hay gente con hijos, gente sin hijos, gente que ha perdido a sus hijos, gente que no puede tener hijos, y al mismo tiempo lo que tengo que hacer es a través de la comedia generar que la gente empatice con lo que estoy diciendo y que lo encuentre chistoso. Ese es básicamente mi trabajo.
Carlos, después de 10 años de carrera, me imagino que el Carlos Vallarta de hoy ha evolucionado bastante como comediante, especialmente después de tener dos hijos, como acabas de explicar. ¿Cómo crees que ha crecido tu expresión artística desde tus primeras presentaciones?
Ha cambiado bastante, ¿vale? Empezando por los temas de los que hablaba, los temas que abordaba, la forma que tenía de entender cómo se podía hacer el humor. Creo que cambia mucho, ¿no? Una de las principales es cuando uno empieza a hacer comedia sin saber hacia dónde va a ir. Lo único que quieres es provocar risa en todos los públicos posibles realmente. Al menos así fue mi caso. Y conforme vas avanzando y creciendo, vas entendiendo un poco de qué quieres hablar y cómo convertir algunas opiniones personales sobre temas de la vida diaria en cosas chistosas. Entonces, evoluciona uno a partir de la experiencia personal y de la forma de entender su comedia. Hay como una, ¿cómo se dice? Una frase muy común que es que si no está roto, no lo arregles. Frase con la que no estoy yo muy de acuerdo. Me parece que no
hay que romper.
Exacto. O sea, para seguir creando, uno tiene que destruir lo que ya creó originalmente y no necesariamente romper. No me refiero a literalmente borrar los especiales de comedia que ya hice anteriormente, sino romper con la estructura y el molde que yo entendía para escribir y ejecutar comedia. Entonces, destruyendo eso, haciéndolo a un lado, puedo crear una nueva forma de entender la comedia, porque ya los temas que me llaman ahorita la atención para hacerlos en tópicos cómicos no son los mismos temas que me llamaban la atención hace 10 años, 11, cuando empecé.
Claro.
Entonces, la evolución de la ejecución de la comedia y de tu arte va de la mano con tu evolución como ser humano, ¿no?
Me parece que tal vez atendió al regaño y sobrevivió mi hijo en los meses de embarazo. Finalmente nació Y cuando nació, me puse a buscar cosas que jamás pensé que buscaría, honestamente. Como, por ejemplo, ¿qué se necesita para registrar a un menor ante las autoridades mexicanas? Entras a la página del registro civil y te da, lo primero que te dice es, tiene usted 180 días para registrar al menor, ¿no? O sea, te dan un ultimátum por alguna razón que no entiendo. Digo, güey, ¿qué te importa? ¿Qué va a pasar si no registro a mi hijo después de 180 días, güey? Va a desaparecer de la faz de la tierra, no le va a pasar nada, güey. ¿Qué te importa cuando lo registre, no? Además, 180 días es mucho tiempo, es medio año, me parece contraproducente, honestamente, porque es medio año, es muchísimo tiempo para que los padres se pongan creativos con el nombre que le van a poner a ese pobre pendejo y que va a cargar con él toda su vida, ¿no? Estaba comiendo en una plaza comercial allá en Guadalajara, damas y caballeros, y pasó una señora enfrente de mí con un chingo de niños. Uno de los niños se rezagó y le dijo, Owen, ven aquí, ¿no? Dije, no mames, señora, le puso Owen a su hijo. Este plato de pozole que me estoy tragando tiene más cara de Owen que su hijo, señora, no mames.
Si vamos un poco más atrás en tu vida, ¿qué fue lo que te motivó a incursionar en el stand-up? Porque es una industria muy competitiva y el trabajo de comediante puede ser solitario, especialmente cuando vas de gira a un país ajeno, hospedándote en un hotel, por ejemplo, lejos de tu familia y todas las cosas que claro. te hacen sentir bien y seguro, ¿no? Entonces, sí, ¿qué fue lo que te motivó hacia este, a esta industria, a este arte, a esta expresión artística?
Pues siempre desde adolescente, desde niño más bien, recuerdo tener cierta afición por la escritura. Siempre se me hizo muy llamativo y de cierto modo me venía fácil escribir sobre muchos temas. Entonces, cuando descubrí la comedia, me di cuenta que era una forma de seguir escribiendo y seguir practicando el músculo de la creatividad, en esta ocasión a través del género de comedia. Yo no sabía realmente de qué se trataba stand-up comedy, pero cuando entré me gustó lo que hice, y hablar y que la gente se ría de lo que estás diciendo es como una adicción muy fuerte. Yo no conozco un comediante que no le guste eso, el sentimiento de poder hacer reír a la gente. Entonces, todo el que lo intenta una vez, un porcentaje muy grande de gente se queda...
Se convierte en adicto o
sí,
adicta.
Exacto.
Sí. Es tu niñito el que te está precisando, me parece.
Sí, aquí estaba.
Bueno, escuchamos su voz muy rica, muy, sí. muy linda. Carlos, sí. algo que te destaca de muchos otros comediantes en el escenario es el uso constante de anteojos negros. O sea, no podemos ver tus ojos. Y también tu cabello largo que te llega hasta la cintura, que es una envidia total para muchas personas. ¿Qué significado sí. tiene para ti esta imagen? Una imagen muy alternativa.
Pues nada, me gusta mucho ese tipo de lentes, siempre me ha gustado el pelo largo y al mismo tiempo me da a la fecha cierta seguridad, justo eso, que la gente no vea mis ojos, me hace sentirme más seguro, más cómodo arriba del escenario, que es un trabajo que puede darle pavor a mucha gente, que es mi caso, ¿no? Y estando arriba, con lentes, siento como cierta seguridad, como que pongo una distancia física entre yo y la audiencia, y eso me hace sentirme más cómodo, más relajado. Me siento un poquito menos vulnerable cuando tengo mis lentes, y me gusta mucho ese diseño.
Te quedan muy bien. Es como una armadura, en cierta forma. No das esa impresión para nada cuando estás en el escenario. Para nada, o sea, sí. no ves vulnerabilidad, eso es lo increíble.
Sí, ayuda mucho y pues nada, a través del tiempo se ha vuelto una, como parte de lo que soy en el escenario y hace que la gente me reconozca, no sé, se ha vuelto una, como un trademark, ¿no?
Te entiendo. Son pocos los comediantes que no se meten en problemas con muchos de sus chistes, que a menudo causan gran controversia. Por nombrar algunos comediantes estadounidenses de stand-up, sumamente conocidos uh-huh. en Australia, como Dave Chappelle, Bill Burr, el australiano Jim Jefferies, entre muchos otros. ¿Qué tan difícil es para un comediante que escribe chistes en base a lo que observa de esta sociedad moderna, compleja y a veces muy ridícula, cuidarse para no generar controversia? ¿O dirías que la controversia es inevitable para los comediantes pensantes y talentosos?
Yo siento, esto es lo que pienso, siento que, voy a dar un ejemplo personal, ¿no? Recientemente veía yo una serie de animación y en uno de los episodios matan a unos niños, ¿no? En la serie. Cosa que a mí me pareció un poco innecesaria para la trama realmente y al mismo tiempo me afectó personalmente porque pues tengo hijos y es un tema que es muy delicado para mí. Al mismo tiempo me di cuenta que este recurso dramático de matar a estos niños ficticios en este episodio le sirvió a quien escribió, al autor de la serie, a transmitir mejor su punto de vista, lo que quería dar a entender, ¿no? Con esto. Y me parece muy curioso que a trabajos artísticos de otros géneros, como de terror, de drama, documentales incluso, no se les exige lo mismo que se le exige a la comedia. Y me parece algo, o sea, no he visto un escándalo porque alguien se quejara porque en esta serie mataron a estos niños, porque aparentemente la gente entiende que es un recurso dramático. Pero la gente suele entender a la comedia como un género inferior en el género de las artes. Es un poco como, digo, yo no soy mujer, tengo el ejemplo de lo que he escuchado de feministas al respecto, de que se quejan mucho que en la sociedad la mujer tiene que estar, tiene que ser muy inteligente, pero al mismo tiempo no puede ser presumida, pero tiene que ser perfecta, pero tampoco puede decir que quiere ser perfecta. Son como muchas estructuras que le exigen. Y a veces se siente como que a la comedia se le exige exactamente lo mismo, a diferencia de otros géneros artísticos. Entonces, yo siento que lejos de ver si te censuras o no te censuras para no generar polémica, tú mismo como artista tienes que saber qué es lo que hacia dónde vas con tu chiste, con tu estructura, con tu beat, con tu rutina de stand-up. Y estoy hablando desde el stand-up, no puedo decir yo hablar como autoridad de ningún otro género, de ninguna otra disciplina de comedia, como comedia escrita, comedia de sketch, eso no. Desde el stand-up, mi punto de vista es yo como artista voy a tomar los recursos que necesite yo, que sean necesarios para dar mi trabajo artístico al mundo como lo quiero entregar. ¿Es incómodo que la gente lo tome de ese modo? Sí. ¿Es injusto? Pues no se le, si se le exigiera lo mismo y si viera yo escándalos similares a los que ocurren con otros comediantes, con escritores de drama, con escritores de horror, con escritores de miles de otros géneros, lo entendería. Pero ¿por qué solo es a la comedia? Es lo que no entiendo.
Venden armas en Walmart en Estados Unidos, güey. Voy entrando a Walmart la primera vez que fui y veo un rifle de asalto al lado del aguacate Hass y digo, güey, vaya si es América un país de contrastes. Y digo, qué bueno que no es así de fácil conseguir un arma en México como entrar a una tienda y adquirirla, ¿no? O sea, sí es fácil si conoces a ciertas personas que suelen usar muchos sombreros, ¿verdad? Si no quiero señalar nombres, pero es como si fueras a Sinaloa, ¿verdad? Y güey, imagínate que fuera así de fácil, un campesino mexicano, pensemos en él, que va a sacar su arma. ¿Dónde la va a comprar? En Coppel va a comprar su arma, efectivamente. ¿Cómo la va a comprar? A pagos va a comprar su arma. Llega a Coppel, da su primer pago, le entregan su arma, y si dejo de pagar, ¿qué me vas a hacer? Ya tengo un arma, güey. Manda a todos los cobradores que quieran.
Como mencioné al principio, tu gira por Australia se titula Tlatoani, que tengo entendido es una palabra de origen náhuatl, que se refiere a un líder o gobernante de una comunidad. ¿Qué más puedes contarnos sobre el significado de esta palabra y cuál fue el motivo de darle este nombre a tu gira por Australia?
Es el título que la gente, los aztecas, le daban al rey, Tlatoani. La etimología de la palabra significa el orador o el que habla. Y me gusta la definición porque es en un idioma de mis antepasados y al mismo tiempo es una descripción muy sencilla de lo que es mi trabajo.
hablar, ser un orador. Y esa fue la razón principal.
Carlos Vallarta, comediante, stand-up y actor mexicano, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en SBS Audio y suerte con la gira en julio.
Muchas gracias, lo agradezco mucho el tiempo y la entrevista, muy amable.
SBS Spanish, comparte nuestras historias en Facebook.
Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay expresaron sus dudas sobre la integridad y transparencia de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, en las que el principal bloque opositor no pudo inscribir la candidatura de la historiadora Corina Yoris. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
Varios gobiernos de América Latina expresaron su preocupación en un comunicado conjunto ante la imposibilidad de que la candidata de la Plataforma Unitaria Democrática Corina Yoris lograra postularse a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay expresaron su grave preocupación ante los persistentes impedimentos en la inscripción de los aspirantes presidenciales de Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dijo a periodistas que en Venezuela hay una dictadura.
Que es una dictadura, que no hay elecciones libres. Y bueno, hoy ustedes se enteraron de nuevo, otra persona detenida injustamente. El que no lo quiere decir, por algo es, porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será.
Antes, la principal alianza opositora de Venezuela, denominada Plataforma Unitaria Democrática, aseguró que agotó todas las vías para inscribir ante el Consejo Nacional Electoral la candidatura de la historiadora Corina Yoris, quien sustituyó a la inhabilitada líder opositora María Corina Machado. A horas de que finalizara el proceso de presentación de candidaturas para las presidenciales, Corina Yoris denunció que no era posible acceder al sistema e inscribirse.
No voy a caer en provocaciones, no estamos ninguno de nosotros dispuestos a caer en las provocaciones y que estamos defendiendo el derecho de todo un país a ejercer el deseo de cambio que se necesita y que queremos y estamos ofreciendo. Yo no soy la candidata de una sola parcialidad política. Yo en este momento estoy representando esa candidatura de toda una unidad política que era el deseo de los venezolanos.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, formalizó entre bombos y platillos su candidatura a la reelección ante la autoridad electoral, acusada de levantar un cerco para bloquear la postulación de la coalición opositora que lidera María Corina Machado.
Hoy he venido no solo a inscribir mi nombre, sino a inscribir un sueño de patria. Vine para invitarlos a seguir soñando y a seguir transformando nuestra realidad hacia adelante, hacia el futuro.
Desde el jueves pasado sí lograron inscribir sus candidaturas otros aspirantes que se presentan como opositores, pero que son señalados de colaboracionistas del régimen chavista. El popular comediante Benjamín Rauseu y el pastor evangélico Javier Bertucci se postularon a las elecciones presidenciales de Venezuela como opositores, alejados de la alianza liderada por María Corina Machado.
Yo estoy seguro que en el devenir de los días ustedes se van a dar cuenta por mis discursos que somos una candidatura opositora, diferente e independiente.
Hoy presento mi programa de gobierno y gestión, un programa hecho responsablemente con los mejores, un programa que busca la reunificación, que busca la tolerancia, que busca la gobernabilidad y la paz nacional.
A pesar de la decena de candidaturas presidenciales, los siete gobiernos de América Latina señalan que esta situación, junto a las inhabilitaciones previas que han sido de dominio público, agregan cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad. El grupo de países de la región sostiene que dichas restricciones impiden el avance hacia elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en Venezuela. El analista político Alejandro Hernández comenta el escenario electoral venezolano.
Eso te hace pensar de que las posibilidades de que haya unas elecciones medianamente democráticas en Venezuela se están evaporando, ¿no?
Antes, la líder opositora María Corina Machado advirtió en sus redes sociales que si el candidato que competirá contra el chavismo en las presidenciales lo escoge el régimen de Nicolás Maduro, estas no pueden considerarse unas elecciones. También afirmó que el objetivo de la oposición es luchar hasta lograr elecciones limpias y libres con el candidato que tiene la confianza de la gente, aunque alertó de la puesta en marcha de una maniobra que buscaba impedir la inscripción de Corina Yoris. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Hablemos de fútbol. Y abrimos un espacio ahora para hablar de deportes con nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, en conversación con Carlos Colina.
Muchas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros nuevamente Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, y viendo cómo los Socceroos siguen en primer lugar de su grupo en términos de clasificatorios al Mundial de Estados Unidos o de Norteamérica, Canadá y México, y que en estas eliminatorias se había presentado el partido hace 8 días frente al Líbano bastante flojo, le ganó por 2-0, pero no demostró mucho fútbol. Sin embargo, Graham Arnold cambió con nuevas caras la formación y goleó 5-0 anoche al Líbano y pasa a la siguiente ronda clasificatoria.
Así es, Carlos, así es. Bueno, Australia ha dado un gran paso porque, bueno, ya se encuentra en la tercera ronda, ¿no? Es muy ardua esta clasificación al Mundial 2026, pero bueno, es un resultado contundente, ¿no? Un 5-0 realmente fuertísimo con una exhibición del equipo, ¿no? Bueno, una gran diferencia que lo coloca en una muy buena posición ahora, ¿no? La tercera ronda ya con muchas más expectativas. Un partido que se presentó de cara, como se dice en España, ¿no? Rápidamente a favor, porque a los 2 minutos ya Kusini Genji marcaba el primer tanto y después, aunque se fue en el descanso con ese 1-0, rápidamente otra vez al mismo minuto, a los 2 minutos de la segunda parte, un gol en contra de Gravy, ya yo creo que puso la distancia definitiva, ¿no? Después apareció el doblete de Craig Goodwin y bueno, otro gol de Aireder también para marcar el 5-0. De esta forma, bueno, en el grupo I, que es el grupo del que estaba Australia, ya se aleja absolutamente, por eso es que ya se encuentra clasificada a falta de 2 partidos, y todavía tiene chances también Palestina, ¿no? Porque hay 2 equipos que pasan por grupo. Palestina le ganó 1-0 a Bangladesh, así que se encuentra a 5 puntos, ¿no?, de Australia, con posibilidades también de pasar. Pero bueno, lo que se está notando, Carlos, en el grupo asiático es que están avanzando prácticamente todas las potencias, ¿no? Los equipos que habitualmente son los que se clasifican. Es decir, que hasta ahora hay bastante irregularidad, por decirlo así, o bastante lógico lo esperable, ¿no? Tanto como Australia, que habíamos dicho, también Irán, Irak, Qatar, Emiratos Árabes y Uzbekistán, que se está convirtiendo de a poco en una potencia al menos juvenil. Y luego hay otros equipos que están a punto también de clasificarse, como Bahrein, Indonesia, Corea, Palestina, Arabia Saudita y Japón. Así que más o menos se va conformando el panorama de lo que es la tercera ronda.
Bueno, y ahora nos enfocamos en partidos amistosos que se han jugado en varias partes del mundo y vamos a comenzar hablando de esta selección uruguaya de fútbol de Bielsa, que sigue todavía sin impresionar, pierde 2-1 con Costa de Marfil.
Sí, así es. Nos tocó ver el partido en País Vasco, que el equipo uruguayo empató 1-1 con un equipo que no eran todos titulares, pero Bielsa reservó a los titulares para este partido jugado en Lens, en Francia, frente a Costa de Marfil, y aún así no obtuvo un buen resultado. Perdió 2-1, algo que sorprende un poco, más que nada porque Uruguay ha hecho una buena clasificación hasta ahora para el Mundial en este nuevo ciclo. Estaba muy bien colocado en el grupo sudamericano, pero claro, en estos 2 partidos amistosos ya no le ha ido tan bien. Esta derrota es dura porque era con el equipo titular frente a Costa de Marfil, un partido que ya perdía 1-0 con un gol en contra de Olivera, luego empató Federico Viñas y ya después Tou marcó la diferencia para Costa de Marfil, que es uno de los finalistas, hay que recordar, de la Copa África pasada.
Bueno, y ahora nos vamos con el Chile-Francia, donde Chile sigue perdiendo 3-2 y todavía hay muchos cuestionamientos de caras también, por supuesto, a las eliminatorias.
Sí, bueno, Chile está en un absoluto proceso de cambio, ahora con el Tigre Ricardo Gareca, el argentino que tanto éxito tuvo en Perú, está comenzando una nueva etapa después de estos 6 fallidos primeros partidos de clasificación, y bueno, ha comenzado bien en esta gira europea de estos 2 partidos de fecha FIFA, porque le había ganado 0-3 a Albania, que es uno de los equipos clasificados para la Eurocopa, pero claro, aquí en este amistoso frente a Francia, trastabilló. Primero tuvo una ilusión, porque Núñez rápidamente puso en ventaja a los chilenos frente a un equipo francés que es bastante particular, porque jugó Mbappé, pero fue silbado durante todo el partido, porque claro, este partido se jugó en Marsella, ¿no? Y en Marsella a todos los jugadores de París mucho no los quiere, ¿no? Así que bueno, no la pasó del todo bien Mbappé en este partido, pero bueno, Francia rápidamente ya en la primera parte había dado vuelta al partido con un gol de Fofana y otro gol de Colomouani. Ya en el segundo tiempo Giroud puso el 3-1 y sobre el final Osorio otra vez devolvió cierta ilusión a Chile marcando el 3-2. Un equipo chileno que tuvo además un tiro en el palo por parte de Eduardo Vargas, uno de sus grandes goleadores históricos. Pero bueno, aquí también en este partido hay que destacar que se lesionó Camavinga. Hay que ver que ahora, cuando lo revisen, qué va a pasar. Fue reemplazado por Guendouzi, por cierto, un jugador ex Olympique de Marsella, así que muy querido también por el público en este partido. Pero hay que ver qué va a pasar con Camavinga, ¿no? Esto seguramente va a marcar una polémica, Carlos, porque en España se hace mucho hincapié en lo que se llama virus FIFA, ¿no? Aquellos jugadores que van a sus selecciones y se lesionan allí y vuelven a sus equipos y no pueden contar con ellos. Así que seguramente esto traerá cola en los próximos días.
Y nos enfocamos ahora en el Colombia-Rumania y sigue la expectativa de Colombia, que no ha perdido y continúa como en una racha envidiable para muchos equipos.
Sí, así es, 17 partidos sin derrotas, ¿no? Con el argentino Néstor Lorenzo, y qué distinto, Carlos, a lo que era la campaña anterior de Colombia para el Mundial anterior de Qatar, ¿no? Que fue tan mala, y ahora Colombia está mostrando un músculo, ¿no? Gran fortaleza. Ahora le gana 3-2 a Rumania, una Colombia que le ganó a España días pasados también. Así que muy bien Colombia, con goles de Córdoba, John Arias y Asprilla. Y por parte de Rumania, Hagi y Tanasi habían descontado. Pero Colombia llegó hasta 0-3 ganando este partido frente a Rumania. Así que bueno, esto demuestra cómo ha crecido este equipo colombiano en los últimos meses, ¿no?
Bueno, y más tarde va a jugar Argentina contra Costa Rica, pero antes de enfocarnos en otros partidos, me gustaría hablar de un tema que nos va a llevar al siguiente tema, valga la redundancia, y es el hecho del partido entre Brasil y España, un partido que tenía también tintes de lucha contra el racismo, pero primero vamos a hablar del partido.
Sí, bueno, hay que decir que fue un gran partido, ¿no? Muy bien jugado por 2 equipos de los mejores, un Brasil que se está renovando y que acaba de cambiar de entrenador también. Dorival Júnior acaba de asumir el partido pasado, un partido que Brasil le ganó en Wembley a Inglaterra, mejor dicho, el Estadio Olímpico le ganó a Inglaterra 0-1, y ahora se esperaba que Brasil pudiera ratificar en el Bernabéu frente a España. Y fue un partido muy cambiante y muy extraño, con un arbitraje bastante malo, Carlos, con algunos penales. El partido terminó 3-3, pero los 2 de los 3 goles de España los marcó Rodri, el volante, el muy buen volante del Manchester City. Los 2, por supuesto, de remate de tiro de penal. Ninguno de esos 2 penales fue. Ninguno de los penales que cobró para España fueron. Hubo grandes protestas, pese a ser un amistoso, por parte del plantel brasileño, inclusive de Dorival Júnior desde el banco, el entrenador, porque fueron increíbles esos penales cobrados. Pero bueno, Rodri marcó esos 2 penales. España estaba ganando 2-0 en un momento, luciéndose. El mejor gol de todos fue el gol de Dani Olmo, un golazo realmente, que fue el 2-0 después del primer penal de Rodri. Con ese 2-0 parecía ya que España sacaba una luz de ventaja muy grande, pero cometió un error tremendo Unai Simón, el arquero titular de la selección española, quiso salir jugando, le dio el balón directamente a Rodrigo, al delantero de Real Madrid, que por encima de su cuerpo colocó muy bien el balón y se puso Brasil 2-1. Y en el arranque de la segunda parte pasó algo también interesante, que es el chico Endrick, que es muy jovencito, marcó el empate. Bueno, Endrick es un jugador del Palmeiras, pero que ya pertenece al Real Madrid. O sea que hay una gran expectativa con Endrick, y Endrick había marcado ya el gol frente a Inglaterra días pasados. Ahora en el Bernabéu, que será seguramente su estadio en pocos meses más, marcó el 2-2. Pero luego vino otra vez un penal que no fue para España, en el que Rodri marca el 3-2, y sobre la hora un penal que sí fue para Brasil, y Paquetá marcó el 3-3.
Bueno, y vamos a empalmar con el siguiente tema, porque este partido se está dando en el marco al rechazo del racismo en los estadios, y de hecho ayer Vinicius, el delantero brasileño, da una rueda de prensa donde lloraba hablando de su experiencia con el racismo. ¿Qué significa el hecho donde estamos en este momento en cuanto a racismo en los estadios en todo el mundo, no solo en Europa?
Sí, Carlos, fue realmente importante el contexto para este partido, un partido que tuvo como lema una misma piel. Así se presentó el partido entre Brasil y España, entre España y Brasil, pero bueno, en el contexto en el que Vinicius Junior fue claramente el foco principal por todo lo que le viene pasando a Vinicius Junior en la Liga Española, tal como decía, es un Vinicius Junior que en la conferencia de prensa previa al partido en Madrid lloró, no pudo contener las lágrimas, diciendo que se sentía a veces sin ánimo de jugar, que cada vez tenía menos ánimo de jugar, pero que había que hacerle frente a la situación y no dejar de hacerlo, y que algún día esto mejoraría y que aquellos que son negros como él deberían tener una vida normal. Él dijo así, y un juego normal como el resto. Él aspiraba a que eso pasara, ¿no? Y dijo también algo que sorprendió mucho, que no se sentía apoyado en la liga. No se sentía apoyado, o sea, que ahí no hizo excepciones. Dijo que no tenía apoyo, mostró una gran soledad. Ahí es cuando lloró y aplaudió todo el público presente en la conferencia de prensa como una especie de apoyo por lo menos momentáneo, pero la sensación que dio Vinicius es de bastante soledad. Yo creo que este es un problema cada vez más serio, ¿no? Porque en muchos estadios se insulta a los jugadores por cualquier situación, muchas veces por motivos raciales, pero se encuentra muchas veces cualquier motivo que da la posibilidad de la libertad que hay en los estadios para insultar, ¿no? Que realmente es tremendo, y muchas veces los partidos, Carlos, no se paran. Hay países donde se para un poco más, pero muchas veces los árbitros dejan seguir porque no hay un reglamento que los ampare en cuanto a parar el juego. Porque yo creo que si se parara el juego, todo cambiaría mucho, se cuidaría mucho. Por ejemplo, una campaña muy fuerte se hizo ahora días pasados cuando Vinicius y el Real Madrid volvieron a Valencia después de aquellos hechos del año anterior, ¿no? Donde realmente la pasó muy mal, cuando comenzó a hablarse del tema de Vinicius, y Vinicius tomó el toro por las astas y realmente contestó en las redes sociales, en todas partes, comenzó a hablar del tema. Y a partir de ahí se hizo tal campaña para mostrar que en Valencia no son racistas que no se lo insultó en el partido, no se lo insultó. En todo caso, a veces silbaba cuando tomaba el balón, pero no se lo insultó, y Vinicius le marcó 2 goles al Valencia. Por eso creo que es una cuestión también de mentalización y de políticas públicas, ¿no? Creo que tiene que haber políticas públicas alrededor de esto, porque queda demostrado que cuando hay una campaña para que eso se termine, la gente responde.
Sergio Leminski, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, como siempre, un placer, Carlos. Un abrazo.
Estás escuchando SBS en Español.
Y así llegamos al final de SBS Audio Australia en Español. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. Todos nuestros contenidos también los puedes encontrar en Facebook e Instagram. Gracias por tu compañía. Hasta pronto.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.